Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Hola, Nicolás.
Hola, Sapo.
¿Qué tal, Jorge Valmeli?
Hola, Sapo.
Voy a seguir el saludo formal con arroba Alvin Green, querido, ¿cómo andás? Arroba Wilke Macana, ¿qué tal? Y arroba César Chacosa, ¿qué tal? Buenas tardes para vos. Y veo el Pulpa por ahí también, encanutado, atrás de la estructura de sonido. Capaz que algunos se enteraron por las redes o por los portales, capaz que no, entonces nosotros vamos a desayunarlos de esta noticia. Ayer Juanchi lo hizo público en sus redes, fue en Instagram y también en Twitter, anunciando el cierre de su etapa en Fácil Desviarse, ¿no? Con un sentido mensaje, escueto y sentido mensaje, anunció el fin de esta historia que tiene 15 años de aire, les diré. Arrancamos allá en El Espectador en el 2011 y la génesis de esta historia en realidad se remonta al año 2004, cuando nos juntamos con Juanchi, con el Bepi y con el Juanjo a cranear algo así como un piloto de radio que iba a llamarse Suena Tremendo. Pasaron después 7 años para que eso se increíblemente se materializara y terminara teniendo una frecuencia. Bueno, y ahí arrancó esta historia, ¿no? Que tuvo varias metamorfosis, muchas inconsistencias que son propias de nuestro espíritu. Muy antojadizo por momentos fue el programa en el momento, pero eso lo hizo bastante único, ¿no? Porque fuimos como... Arrancamos Juanchi, Nico y yo, ¿no? Nico después se tomó un impas, se sumó Jorge, después Nico y Jorge, todos juntos en el barco, los cuatro, seguimos en El Espectador y después... acá, y amoldando este programa que ustedes conocen según nuestras personalidades, lo cual es algo impagable también porque generamos como una suerte de ecosistema con una libertad absoluta y una inconsciencia absoluta que de alguna forma también a la gente le gustó y por eso hoy seguimos al aire. En el caso de Juanchi, por ejemplo, lo fue amoldando desde esa trinchera. Y digo trinchera porque es una persona bastante beligerante y combativa, pero es la trinchera de la lucidez, de la creatividad y sobre todo de la libertad, ¿no? El amante de la libertad. Y en defensa de esa libertad y de esa lucidez, esa creatividad, fue también dándole a este programa su esencia. Bueno, esa historia... Tal cual la conocemos con la bajada de Juanchi, o sea, básicamente se acaba de decir, Juanchi no va a estar más en este ecosistema. Igual va a seguir, esta historia va a seguir más o menos en el mismo formato, el año que viene vamos a estar, nosotros tres, vamos a seguir haciendo más o menos lo mismo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte. Pero bueno, sin Juanchi. Ese es un poco... lo que queríamos trasladarle. Juanchi ya lo había hecho público ayer de noche y hoy nos tocaba a nosotros.
Sin Juanchi y también sin el nombre, ¿no? Porque acá hay un tema que está bueno conversarlo, ¿no? Si yo tuviera que definírtelo, que es difícil definirlo, ¿no? Pero ponele, ¿no? Ponele que Suena Tremendo era la historia de Juanchi y Sapo, y capaz que Fácil Desviarse, Juanchi, Sapo y Nico y Jorge también. Y bueno, si siguiéramos con Fácil Desviarse, y en realidad, viste, sería raro, ¿no? Entonces, seguramente no. Confirmado que nos van a encontrar el año que viene en la misma radio, en el mismo horario, pero no con el mismo nombre.
No, ¿no? Es
un porque cambio... en realidad, viste, Fácil Desviarse es con Juanchi.
Sí, es un cambio simbólico, es mucho más emocional que racional, pero nos parece también como...
¿no? Y es respetar una historia.
Es,
¿no?
Darle, sí. Me parece que es darle el lugar que Juanchi tiene en esta, uh-huh, en esta historia, ¿no?
Sí.
Está en el ADN, en las tripas, en el cerebro, en el corazón del programa. Me parece que es justo con esa historia que el programa tenga esa transformación de nombre, que es en realidad seguir como estamos ahora en este último tiempo, pero con otro nombre.
A ver, esto también es una decisión que se venía amasando, no fue una cosa intempestiva de ayer para hoy, lo cual no significa que la procesión va por dentro, ¿no? Le digo mi caso, imagino que en el caso de todos nosotros, repito, es una historia muy larga. Así que nada, eso es lo que tenemos que anunciar.
Sí, y un agradecimiento a todas las tardes y algunas mañanas, porque estuvimos en algún momento en la mañana de radio que compartimos, ¿no?
Sí, no, impagable. Es lo que digo, eso. O sea, poder hacer lo que te gusta, un proyecto que te gusta, que te paguen por ello, que te escuche la gente, que te reconozcan, tener absoluta libertad dentro, generar ese código que solamente lo podemos desarrollar acá adentro. Capaz que te vas a otro lado, ¿no? A otro programa, y no podés manejarte con los mismos códigos que nos manejamos en este programa. Bueno, es parte de esta historia y es parte, obviamente, de Juanchi.
Sí. Yo también le quiero mandar un abrazo a la gente de la audiencia que cuando vio el anuncio, obviamente le dejó mensajes muy lindos. Y me parece que está bueno. Y si todavía no dejaste tu mensaje lindo de aguante, y no le mandaste tu saludito, y le dijiste que se viene lo mejor, y le deseaste lo mejor para esta nueva etapa que abre, porque va a ser un desafío profesional para todos, ¿no? Para nosotros, pero para él también. Y él tiene más que capacidades para romperla en lo que se proponga. Si no le dejaste ese abrazo, ese saludito, y lo disfrutaste acá al aire, déjale ese saludito que le va a hacer muy bien.
Bien, agradecerle, es verdad, también a la audiencia, que también hay algunos que se sumaron hace un año, otros hace 3, otros hace 8, otros hace 15, nos conocen.
Aparecieron algunos, ¿no? Sí. Que están hace 15 años escuchando.
Hace mucho tiempo, por eso, o sea, es removedor para todo el mundo. Sí, esto. Sí. Quiero que lo sepan. Igual lo más complicado de todo esto era qué canción iba a sonar en este arranque, porque digamos, la música está absolutamente atravesada en el espíritu de este programa, y vamos a hacerla, vamos a complicarla. como la ha complicado históricamente, suena tremendo y fácil de leerse, es decir, nos hemos sacado todos los berretines musicales posibles. Y en este caso es una canción que tiene mucho que ver con Juanchi, obviamente, tiene esta banda, uno la asocia directamente con él. Los que conocen la historia saben que esta banda está absolutamente unida a su vida. Pero también es un chiste interno esto. Es un chiste interno que lo voy a spoilear ahora, que es, a lo largo de toda esta historia, cada vez que se nos cae un poco un huevo hacer el programa, sostener el aire, porque no había mucho material, era un viernes, viste, que llegaste ya con el caballo cansado. Y decíamos, que esos viernes decíamos, está ahorita para pasar música y no hablar de nada, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó? ¿Y cuántas veces lo hicimos también? Pero el chiste era, bueno, yo creo que es viernes de que suene Free Bird entera, de Lynyrd Skynyrd. Y es lo que va a pasar ahora. Es una canción muy larga, hermosa, que tiene un nombre que es Pájaro Libre, que también, de alguna forma, está asociada a Juanchi. Así que, nada, esto es lo que teníamos que comunicarles. Y dijéranlo mientras escuchan estos 9 minutos y pico de Free Bird. Bueno, mil gracias por todos los mensajes que llegaron y que serán también trasladados en el caso de necesario. Abrazo grande para todos. Ahora sí, la segunda parte del solo de Free Bird de Lynyrd Skynyrd.
¡No, sapo! Hay que seguir el programa. Capaz que no termina siendo el titular de hoy de Fácil Desviarse. Sacale capaz, no va a terminar siendo el titular del programa de hoy. Pero sepan que hoy viene Gabriel O'Done, el ministro de Economía y Finanzas, a Fácil Desviarse. Hoy viene Gabriel O'Done, en unos minutitos va a estar por acá. Pero antes de que venga Gabriel O'Done para la entrevista en Fácil Desviarse, antes de todo eso les tengo que hacer un comunicado. Y es fin de la opereta. Se acabó la opereta. Eso fue lo que dijo hoy el senador colorado Andrés Ojeda, que dio una conferencia de prensa. ¿Por qué? Una de las noticias de la jornada, les voy a leer, por ejemplo, la que publicó el semanario Búsqueda. Titula: informe de la División Jurídica del Legislativo concluye que no correspondería remover a Ojeda del Senado por ejercer como abogado. Este es el titular que publica el semanario Búsqueda y otros medios, no lo pueden encontrar en todos los principales portales. Básicamente, la División Jurídica del Poder Legislativo elaboró este informe a pedido del propio Ojeda, que le hizo el pedido el 28 de noviembre pasado, para analizar la duda sobre si violó el artículo 124 de la Constitución por ejercer como abogado particular, y presentar un escrito en Fiscalía. Ayer concluyó este informe y hoy se difundió públicamente. Ojeda, que había estado bastante callado, ¿no? No venía saliendo públicamente en ningún lado, no quería hablar de este tema. Podemos decir que hoy hizo una ronda de triunfo con este informe en mano, contando, se acabó la opereta. Si le tengo que hacer un resumen del informe, que es un informe largo, voy a intentar hacer el resumen lo más corto posible para que ahora escuchemos a Ojeda y alguna repercusión política. El informe analiza el artículo 124 de la Constitución y se pregunta, bueno, en el fondo, ¿qué es tramitar o dirigir asuntos de terceros ante fiscalía? Si es proporcional perder el cargo de senador y en caso de que así fuera, bueno, ¿cómo se tramitaría eso? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se tiene que decidir? El informe es un análisis interpretativo de la Constitución, incorporando el contexto del artículo en cuestión, otras normas vinculadas, el espíritu histórico del constituyente, la intención. ¿Cuáles son las conclusiones? Rápido, por un lado, que presentar un escrito ante fiscalía en calidad de abogado no debe considerarse como tramitar o dirigir asuntos de terceros ante un servicio descentralizado. ¿Por qué? Porque el rol de defensor, si bien es en nombre de un tercero, la ley le otorga una calidad especial, asimilándolo como parte formal del interés del imputado. Después, el contexto histórico, bueno, recoge un poco...
Perdón, sobre eso, por ejemplo, Gerardo Sotelo se había pronunciado y había sido enfático en ese punto, porque no violentaba la Constitución justamente por eso. No, que es una interpretación terminológica, si se quiere.
Sí, de que no cuenta 100% como un tercero, porque la ley lo asimila como parte del interesado.
Yo, ¿no? Mucha gente le pegó a Sotelo también. No sé si...
No había visto. Para reivindicar a Gerardo.
No, después, porque también le pegó por el tema de la opereta, porque Sotelo también habló de la opereta.
Sotelo habló de opereta, claro, sí. Después el contexto histórico analiza que y destaca que el artículo 124 viene de la reforma de 1934, cuando Fiscalía no era un servicio descentralizado, y dice, ¿no? Les leo un fragmento del informe. El espíritu de la norma no estaba... hacia los trámites a fiscalía. Se intentaba evitar el ejercicio de la presión de los legisladores ostentando su investidura sobre otros órganos de la administración pública para obtener beneficios para terceros. No se pensó en la prohibición de la actividad profesional de los legisladores abogados ante el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Después hay otro tema más y los informantes preguntan.
Perdón, esto, ¿no? El espíritu también era la discusión de fondo, o sea, había que tomar en cuenta el espíritu del constituyente más allá de los cambios que se dieron en la órbita en la que estaba la fiscalía. Es decir, que el abogado pudiera desarrollar plenamente sus funciones a pesar de ser senador.
O sea, hay que leer lo que dice o el contexto en el cual fue escrito.
Exacto. Y bueno, acá, era importante la discusión, bueno, jurídica del Parlamento también le da la derecha a esa interpretación.
Claro, espíritu. Sí, que nunca tuvo en el espíritu prohibirle el trabajo a los abogados. Exacto. Que de hecho, hoy en un montón de dimensiones, de áreas sigue permitido. Esta también, a partir de ahora queda resuelta la discusión, parecería. La duda estaba en sí, en aquel cambio que hubo entre 2015 y 2017, cuando se convirtió la fiscalía en un servicio descentralizado, bueno, lo convertía en parte de lo que estaba descrito en la limitación que establecía el artículo 124.
Sí, les iba a leer otra parte, que es, los informantes preguntan esto, ¿no? ¿Qué sucedería si ese legislador, hablando de, por ejemplo, el caso de Ojeda, presentara un escrito ante el Poder Judicial en el fuero laboral, civil o de lo contencioso administrativo? Ese acto sería perfectamente acorde a lo que preceptúa nuestra carta, hablando de la Constitución. En cambio, si ese escrito es presentado ante Fiscalía en el marco de un proceso penal, con la regulación actual, el acto pasa a ser considerado violatorio de la Constitución. Es decir, que el mismo acto tendría dos consecuencias diferentes dependiendo del órgano frente al que se presenta. Como diciendo, bueno, tal, un abogado que ejerce en lo civil no tiene que pasar necesariamente por fiscalía, de la misma forma que pasa uno penal. Bueno, ahí puede y en este no. Uh-huh. Hay un ruido. Y bueno, ahí sigue con varios temas más. No puedo hacerles todo el resumen, pero lo pueden leer. Y con respecto a la sanción, el tema de perder el cargo o no, dice, a nuestro entender, quienes tienen competencia para juzgar la conducta de un senador es la misma Cámara a la que pertenece. Esto basado en el artículo 115 de la Constitución. Y entienden que la figura a aplicar sería la de un juicio político, que sería lo que le daría más garantías a un legislador. Esto, entre otras cosas, porque hay un artículo de la Constitución, el 66, que dice, ninguna investigación parlamentaria o administrativa sobre irregularidades, omisiones o delitos se considerará concluida mientras el funcionario inculpado no pueda presentar sus descargos y articular su defensa. Básicamente lo que ellos plantean es, bueno, no podés sacarle a Ojeda la banca de senador con un acto administrativo, ni tampoco con una mayoría simple, en un proceso en el cual él no tenga la chance de defenderse, hacer sus descargos. Si quisieras hacerlo, en todo caso le tendrías que hacer un juicio político, que sería el mecanismo adecuado.
Perdón, una cosa, ¿no? Porque en la comisión que se está tratando este tema, todos los miembros de la comisión pidieron informes sobre si la forma en que se causó el pedido de análisis del caso Ojeda era la correcta. Y también querían saber si esta comisión tenía, digamos, las potestades como para tomar este partido en el tema. Y después el Frente Amplio, solo la bancada del Frente Amplio, hace el pedido de sobre el fondo del asunto.
Sí, cómo se dirimía. De todas formas, esto es un pedido que hizo el propio Ojeda, si no me equivoco, cuando salta este asunto.
El 28 de noviembre.
Claro, no es el resultado de los pedidos de informe o del asesoramiento que se pidió por parte de la comisión cuando entra el tema en discusión en la comisión.
Está bien, porque entonces esto no dirime. Digamos. Es la misma jurídica la que se pide sobre el tema, por más que lo haya pedido Ojeda o los miembros de la comisión.
Entiendo que sí.
Sí, la pregunta era si quedaba, digamos, alguna pregunta sin responder.
Bueno,
de la que
y
hizo
te
la
puede quedar si el convencional colorado que hace la presentación estaba legitimado o no para hacerlo, para y si es la comisión la que está la que tiene la potestad de tomar algún asunto, de tomar este asunto como propio.
Esa es la pregunta que yo me hacía. O sea,
de todas formas, acá está. Por el informe de jurídica se desprende, bueno, ¿cuál sería el mecanismo? Sería el 115, si no me equivoco, es el juicio político. Ese es el mecanismo por el cual resolver el asunto.
A lo que voy es que, porque te estoy haciendo un resumen, pero básicamente el titular es que el informe de la división jurídica del Parlamento, es contundentísimo a favor de Ojeda.
No, eso está claro.
De que
eso
no violó la Constitución y que si aún así lo hubiera hecho, tendrían que hacerle un juicio político para sacarle la banca. Vos lo que te vas a encontrar ahora eventualmente, ¿qué sería? Sería que en la Comisión de Constitución y Código los senadores que están ahí analicen el tema con todos los elementos arriba de la mesa. Esos elementos son informes de distintos constitucionalistas. Algunos dirán una cosa, otros dirán otra, pero vas a tener un informe de tu propia división jurídica que te va a decir esto. Entonces sería muy extraño, descartémoslo prácticamente, ¿no? Sería muy extraño que alguien tomara una decisión distinta a esta.
No, bueno.
O sea, efectivamente, el tema todo indica que terminó acá.
El informe jurídico es contundente, como decís vos, pero ahora te voy a leer lo que dijo Charles Carrera, por ejemplo, sobre que este tema no se terminó. Salió a hacer una declaración y la pregunta estaba si la comisión, esta comisión tenía las potestades como para tratar el tema o no. Y la bancada de Frente Amplio tenía que definir otras cosas, eso a partir de los informes que había pedido a jurídica. Por eso digo.
Digo que el informe es contundente y que el tema político parecería terminarse acá, que no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo con esto. Algún legislador te puede decir, no, este informe me parece un disparate, no estoy de acuerdo. Jesse Salle salió y dijo, no, es un disparate este informe. Bueno, está. No quiere decir que yo diga que es un informe contundente y que seguramente el Senado va a fallar en consonancia a su propia división jurídica. No exime que después haya gente que te diga, no, yo no estoy de acuerdo. Además, este informe, podemos decir que siente un precedente. Entonces, de ahora en adelante, vamos a tener el tema de los legisladores ejerciendo como abogados penalistas eventualmente, si quieren. Porque si te parece, sapo, escuchemos a Andrés Ojeda. Lo tenés por ahí, se citar. Conferencia de prensa. Andrés Ojeda, Constitución en mano, salió a decir, se acabó la opereta. Y además dijo que esto siente un precedente. Escuchémoslo.
Hoy, para terminar, fin de la operación, se les apagó la máquina de humo y yo creo que nos han fortalecido. Y aparte generamos un precedente y ascendíamos un leading case en materia constitucional explicando que no se puede razonar por el absurdo. Aparte, vamos a ser sinceros, ¿cuántos legisladores hay que los hechos hacen diariamente gestiones para conseguir cosas? Que no es el caso este en particular. Pero el propio dictamen reseña algunas cuestiones que serían absurdas en el marco de una interpretación como la que se propone por parte de algunos. Creo que también está bueno que ahora todo el mundo entienda que no hay manera de sacar un legislador del Parlamento con mayoría simple de una Cámara. Ni en Venezuela pasa eso. Adelante, García, bienvenido. Ni en Venezuela pasa eso. Ni en Venezuela pasa esto. Entonces, creo que hoy el Parlamento de la República le dio una clase de razonabilidad a muchos, le dio una clase de republicanismo y de democracia, y creo que los senadores de toda la Cámara reaccionaron de la mejor manera. Así que, de mi parte, me quedo tranquilo que he obrado en todo concorde a esta norma que tengo delante. Lo voy a seguir haciendo. Cuando Fernando Pereira dice, no lo queremos sacar, pero no queremos que haga lo que se le antoja. Bueno, él no me dice lo que tengo que hacer. Yo, por suerte, tengo un montón de votos que me respaldan que él no tiene, como todos los que están acá.
Un momento previo que fue en tu cara, Fernando Pereira, porque dijo, bueno, me parece que estuvieron bien los senadores Frente Amplistas, de que no se pronunciaron, dijeron que iban a esperar. Ahora Fernando Pereira salió muy contundente, diferenció la actitud de Fernando Pereira y la de los senadores Frente Amplistas. Y acá se la festejó en la cara.
No salió en el audio, pero justamente tuvo algunas palabras para Daniel Cayani y para toda la bancada del Frente Amplio por la precaución que tuvieron a la hora de expresarse públicamente sobre el tema, de la forma en que encauzaron el tema a través de la comisión, con estos pedidos de informes, con la prudencia a la hora de pronunciarse. Y se ensañó con Fernando Pereira, básicamente Ojeda, al cual le dedicó, digamos, todas las críticas. O sea, fue el objeto de todas las críticas, me parece. Quizás se le estaba también dirigiendo críticas a otras personas, pero no las mencionó, o fue elíptico.
Le mandó un agradecimiento a Cayani. Cayani, que dijo que había que esperar, que había que tomarse un tiempo para pensar no salir a cobrar al grito. Bien Cayani, le mandó un agradecimiento.
Entiendo que el punto con Fernando Pereira es que se juntó las salidas de Fernando Pereira luego de el secretariado del Frente Amplio el lunes, que daban cuenta del informe de Corseñac. Yo creo que lo que más enervó a la oposición es hacerse eco del informe de Corseñac por esto que planteaba, de que entendía que la vía de remoción de Ojeda, entendido que había caído en una inconstitucionalidad, era la votación simple, por mayoría simple. No, creo que ahí se juntaron los dos elementos que pusieron a la oposición en guardia, que la oposición no había salido en bloque, estaba, uno entiende, esperando estos informes, y ese día, sí, salieron todos juntos a marcar el respaldo a Ojeda. Ojeda, por otro lado, que seguramente no estaba saliendo también a la espera de que apareciera el informe de jurídica que habíamos pedido, que había pedido, que yo no sabía, por ejemplo, que se había...
No. Que estaba solicitado. Incluso en mi confusión yo pensé que era a respuesta de la comisión. Claro. Una cosa, porque le decía Charles Carrera, esto está terminado. Bueno, obviamente era clave tener el informe del Parlamento, o sea, de jurídica del Parlamento, porque nadie sabía a qué opinión atenerse, o sea, porque tenías opiniones divergentes de constitucionalistas consagrados. Entonces, bueno, capaz que la jurídica del Parlamento es la que destraba este nudo. Pero salió el ex senador Charles Carrera, esto lo recojo de Montevideo Portal, diciendo que el caso del senador Ojeda no es un tema cerrado, y que los informes analizados en el Secretario Ejecutivo de Frente Amplio determinan que hubo una violación del artículo 124 de la Constitución al firmar como abogado una solicitud de reexamen en una causa. Y dijo Carrera concretamente: el otro día estuvimos analizando los informes jurídicos que nos llegaron y lo que puedo señalar es que el Secretario Ejecutivo en su conjunto no tiene dudas en que Ojeda violó la Constitución con su accionar. Entonces lo que se propuso el secretariado fue encomendarle al presidente Fernando Pereira que tuvo una reunión con los senadores para analizar los caminos a seguir. Para nosotros no es un tema cerrado, creo que la opinión de todos los constitucionalistas que he escuchado, escuché al doctor Martín Rizzo, que no tiene dudas que se violentó la Constitución, lo mismo José Corseñac y Luis Fleitas, y lo que hay que analizar es el camino a seguir.
Sí, ahí hay un elemento que no recuerdo si Jorge lo llegó a mencionar en el informe de jurídica, habla también de la proporcionalidad, ¿no? De en relación a la sanción.
La de Rizzo.
No lo mencioné, claro, pero está el tema,
claro,
de la proporcionalidad.
Que no es menor en este contexto, ante algo que es altamente discutible, y siendo que también, digamos, Ojeda lleva al lugar en el que está por votos, y eso también tiene un valor incluso refrendado en la Constitución, si llegás al paso de exigir la remoción de Ojeda y su salida del Senado por algo que es debatible en todo caso desde el punto de vista jurídico.
Maca, sí. Saavedra, que fue la persona que me rápidamente me consiguió el informe de jurídica. Hola, Maca Saavedra, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Tengo para aportar algo que estuve leyendo el informe de jurídica cuando hablaba del tema de la proporcionalidad, que era algo que había planteado Martín Rizzo, nosotros lo hemos comentado. Lo que planteaba es, en el caso... ponderamos que la permanencia, esto textual, en un cargo electivo del señor senador Ojeda, al que fue investido por mandato de sufragio popular, no puede ser livianamente despojado de él por una disposición constitucional que tiene distintas interpretaciones posibles. Esto es según si se interpreta el contexto, la lectura literal, etcétera. Y al final planteaba que el concepto de proporcionalidad en aplicación del principio de razonabilidad y conforme a los principios de la democracia representativa, no correspondería hacer cesar de forma inmediata al senador Ojeda. El concepto de la proporcionalidad estaba planteado, y sobre todo esto de que había varias lecturas según cómo se interpretara la Constitución.
Claro, Rizzo dijo, violentó la Constitución, pero claro, lo hizo una sola vez. Le vas a sacar el cargo de senador electo por la población por haber violentado una vez en algo que ni siquiera está de todo claro.
Claro, en algo que si vos te ceñís a la interpretación del artículo en su forma más literal, tenés que decir que hasta 2015, 2017 no estaba prohibido, nunca estuvo en la cabeza del constitucionalista prohibirlo y pasó a estar prohibido a partir de un cambio del estatus jurídico de la Fiscalía. Entonces, bueno, a partir de eso tenés que decir, bueno, no, vamos a sacarlo, cuando vos sabés que no estaba en la cabeza del constituyente y tampoco estaba en la cabeza de los que crearon la Fiscalía como un servicio descentralizado, porque eso no era parte de la discusión. No, nadie dijo, vamos a crear la Fiscalía como un servicio descentralizado para que los legisladores abogados dejen de representar
Igual Rizzo planteaba, si lo volviera a hacer una vez o dos veces más, tendría que ser destituido. Y en este caso el informe lo que plantea es, hay varias interpretaciones, no debería ser automáticamente.
Sí, a mí me gusta,
o sea, es un matiz menos, o sea, más protector también para...
Me gusta la analogía con el VAR, con el VAR y con el offside, ¿no? Cuando el que creó el offside, la ley del offside, la creó era justamente para no sacar ventaja deportiva porque estás un poco más adelantado y en el pique le ganás. Después vino el VAR que te marca por una uña que vos estás adelantado. ¿Vos estás sacando ventaja deportiva por una uña? No. Pero está, es la forma que dirimió la FIFA de que se resuelve la ley del offside. Esto es un poco lo mismo.
Sí. Una última pregunta hacemos la pausa porque se viene Gabriel O'Donnell. César, tenés por ahí... Andrés Ojeda en sus redes sociales compartió esta caricatura, que me interesa mostrársela para los que están en la transmisión de YouTube. Que de hecho, sea de paso, arrímense a la transmisión de YouTube, le dejan su likecito, todo, que además se viene en nota con O'Donnell. Ojeda compartió esta caricatura en sus redes sociales, que es un dibujo de él mismo en modo gimnasio, con modo gimnasio musculoso, levantando una constitución gigante, y le agradeció.
¿Y el mono Mario?
Bueno, tiene cositas del mono Mario.
La tanda que está
sí. Ojeda, ¿sale fortalecido de este episodio?
Mañana
para ustedes.
Sí.
La respuesta es sí. La respuesta real es sí. La respuesta tibia es mañana, te digo.
No, mañana después de la entrevista que que a esa que nos queda.
Bueno, sí.
Vemos cómo sigue.
Mañana conversamos con él en el desayuno sin formar.
Imperdible mano a mano de Nico y Sapo.
No es mano a mano. Está Paula también.
Increíble mano a mano de Nico, Sapo y Paula. Bueno, ahora se viene un increíble mano a mano entre Nico, el Sapo y quien les habla, con Gabriel O'Donnell, el ministro de Economía y Finanzas. Quédense.